Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Pablo Iglesias Turrión, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis, ¿qué tal?
Don Pablo es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Y, bueno, aparte es una persona conocida por su participación en medios de comunicación y ha saltado poco a la actualidad este viernes por la presentación de una nueva plataforma electoral que se llama Podemos. ¿No es así, don Pablo Iglesias?
Más o menos. Todavía no somos una plataforma electoral. Queremos ser una iniciativa, pero bueno, estamos muy satisfechos. El viernes habíamos planteado la exigencia de un mínimo de 50.000 firmas para seguir adelante con nuestra iniciativa, que es una iniciativa de unidad, y las hemos conseguido en poco más de un día. Así que, de momento, seguimos adelante. Estamos muy satisfechos.
¿Por qué ha lanzado usted esta plataforma?
Bueno, pensamos que estamos en un momento de excepcionalidad, de secuestro de la democracia y de destrucción de los derechos sociales. Y que, aunque es evidente que nosotros somos de izquierda, lo que estamos planteando es básicamente la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese sentido, defender la decencia, la democracia y los derechos humanos se está convirtiendo en poco menos que revolucionario en un momento como este. Además, pensamos que, aunque respetamos mucho a las formaciones políticas de izquierdas, que quizá no siempre hemos sido capaces, la gente que venimos de la izquierda, de manejar un lenguaje que la gente comprenda y de ofrecer a la gente espacios de participación en los que puedan intervenir ellos mismos. Por eso Podemos quiere ser una iniciativa que permanentemente esté dando la voz a la gente normal y a partir de ahí acumular fuerza suficiente para poder llevar a cabo un proyecto de unidad con todas las formaciones políticas que se han enfrentado a los recortes, con los movimientos sociales, con los movimientos ciudadanos. Ese es nuestro principal objetivo.
Bueno, como usted ya sabrá, pues yo ideológicamente no estoy muy próximo a sus planteamientos, pero saludo su iniciativa en el sentido de que me parece que efectivamente estamos en una situación bastante putrefacta en la que hace falta que corra un poquito el aire, que entre un poquito de aire fresco en la arena política, sea desde la derecha o sea desde la izquierda, y por tanto, pues me parece una buena noticia que don Pablo Iglesias Turrión ponga en marcha esa iniciativa Podemos y que esa iniciativa haya recogido ya los 50.000 apoyos que se planteaba usted como objetivo para continuar adelante con el tema. Y por cierto, que no se lo he dicho al principio, le agradezco que haya atendido esta llamada. Pero yo querría, precisamente desde la discrepancia ideológica, hacerle alguna pregunta, porque no termino de entender los planteamientos que ha hecho usted. A mí me suena bien lo que he leído de la presentación de la iniciativa, por ejemplo, en eldiario.es, pero hablaba usted de una alternativa de izquierda, y entre comillas lo que usted decía, democrática y patriótica. ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, la democracia, desde que los griegos, bueno, lo primero, darle las gracias a usted por invitarme, es un placer intervenir en su radio. La democracia, desde que la inventaron los griegos y unieron los términos demos y kratos, el poder en el pueblo, es un movimiento de expropiación. De expropiación del poder cuando lo acaparan unos pocos para que lo tengan la mayoría. Lo que estamos viendo en este momento es lo contrario, es la expropiación del poder y los derechos de los más para que lo disfrute una minoría. Cuando hablamos de políticas de deuda que ponen por delante de los intereses de la gente el derecho de los tenedores de la deuda a cobrar, se está poniendo el poder de los más en manos de los menos. Cuando un gobierno no tiene margen para gobernar porque tiene que hacer lo que le imponen desde Bruselas, desde poderes exteriores que tienen poco que ver con lo que han elegido los ciudadanos, cuando el poder financiero se erige por encima de gobiernos nacionales y de administraciones públicas, entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la democracia aquí? Esto se manifiesta a nivel macro y a nivel micro. Lo que hemos visto en Burgos estos días, que yo creo que es una gran metáfora de lo que ha ocurrido en España durante muchísimos años, es una administración pública, un ayuntamiento, al servicio del enriquecimiento de un constructor con suelo público, que a eso se le debería llamar robar. Cuando una administración no se utiliza para defender a los ciudadanos, sino para convertir en algo que era público, como el suelo, en algo privado, iban a construir un parking que solamente iba a poder permitirse quien tuviera dinero, donde antes los vecinos aparcaban libremente, pues tengo la sensación de que a la gente le están robando. Y eso produce un secuestro de la democracia, que además, esto es una cosa que sabemos desde los acuerdos que se producen después de la Segunda Guerra Mundial y que se plasman en constituciones que consagran los derechos sociales, la democracia es consustancial a que existan derechos sociales. Si la gente no puede ejercer su derecho a una vivienda digna, si no puede ejercer su derecho a un salario digno, a vestirse, a poder tener un nivel de vida decente que le permita llevar a sus hijos a la escuela o que cuiden a sus mayores, entonces ¿dónde está la democracia? A eso me refiero cuando hablo de democracia, patria. A mí me ofende mucho y me enfada que algunos entiendan que la patria es defender solamente los éxitos de los deportistas al tiempo que no hay tanto problema en tener cuentas en Suiza o defraudar a la hacienda pública, o que la patria es una retórica que sirve para amenazar a los catalanes o a los vascos cuando dicen queremos votar. Yo soy español y soy patriota, y a mí lo que me hace sentirme orgulloso de ser español es cuando viajo a otro país y podía presumir de que teníamos una de las mejores sanidades del mundo, o cuando puedo presumir de lo que representó el 15M, cómo muchísimos españoles salieron a la calle para decir más democracia, pero en ningún caso identificarme con lo que juzgo como un patrioterismo que en última instancia lo que hace es vender la soberanía a poderes exteriores.
Bien, me parece coherente lo que está usted planteando, y de hecho, pues si uno vuelve la vista hacia Grecia, pues el discurso de Syriza, el partido de extrema izquierda dirigido por Alexis Tsipras, que ha conquistado allí el segundo puesto electoral, pues se ha hecho con ese segundo puesto electoral precisamente apelando en su discurso a la patria, a que la juventud griega luche por los derechos de su patria, en el sentido en que usted estaba utilizando el término. Lo que pasa que me gustaría profundizar un poco en eso. ¿Cuál es la patria de Pablo Iglesias Turrión? ¿Es España? Y si es España, ¿cómo se compatibiliza esa patria con esa izquierda fragmentaria y pronacionalista que vemos hoy en día en España?
Ahí yo creo que no hay que tener nunca miedo a la democracia. Yo soy español y soy patriota con digamos todos los matices emocionales que tiene todo eso, porque es complejo, esos son elementos que se negocian permanentemente. Cuando me preguntaban en un programa de televisión con qué cantante me emociono yo, y yo creo que sorprendía por mi edad al decir Carlos Cano, que es andaluz y que ha sido capaz de expresar ese carácter popular de las coplas, y a mí eso es algo que me emociona. Como me emocionan algunos eventos históricos de mi país, como por ejemplo pues lo que representa después del 18 de julio, como la clase trabajadora en Madrid o en Barcelona se echa a las calles a pedir armas para defender su democracia, que seguramente algunos patriotas de derecha dirían, pues eso a nosotros no nos emociona nada. Y con respecto a lo que piensan algunos patriotas vascos y catalanes que no quieren ser españoles, pues como demócrata tendré que aceptar lo que piensen. Yo creo que no hay que tener miedo a escuchar a la gente. Si muchos vascos o muchos catalanes dicen, mire usted, es que yo no me siento español y me siento vasco, yo creo que ningún demócrata puede dejar de respetar eso. Y la historia del siglo XX ha demostrado que los colorines en los mapas del mundo cambian muchísimo, van cambiando en función de muchas cosas. Por desgracia no siempre tienen que ver con la voluntad de la gente, sino con el resultado de las guerras. Pero los demócratas creo que no tenemos que tener miedo a eso. Lo importante de la patria es que cuando un niño nace sepa que va a tener garantizados los derechos humanos que se declaran en la Declaración Universal. Si es así, a mí no me importa los colores que tenga que haber en un mapa.
Hablemos de derechos humanos entonces. Cuando a un hijo de un obrero en el cinturón industrial de Barcelona se le prohíbe estudiar en castellano, ¿eso usted cree que favorece a la clase obrera o favorece a la oligarquía corrupta catalana?
A mí me da la impresión de que en Cataluña, a la que voy con mucha frecuencia, no existe un problema lingüístico. La gente habla...
Hombre, si quiere le enseño, si quiere le presento a la gente de Convivencia Cívica Catalana, que recopiló más de 3.000 peticiones desatendidas de padres que querían que sus hijos estudiaran en castellano.
La realidad, por lo que yo conozco, y con todo el respeto hacia estas personas, y escucharía sus razonamientos con toda la humildad y el respeto, pero yo conozco Barcelona y he estado en Cataluña y he estado en Cornellá y he estado en el Hospitalet, que son barrios obreros en los que buena parte de la gente son hijos o nietos de migrantes andaluces y extremeños, y me entusiasma la convivencia que se produce entre las dos lenguas, incluso por la diferencia de acentos que hay muchas veces entre los abuelos y los nietos. Y mi percepción es que conviven de una forma muy cómoda ambas lenguas. Es más, yo creo que los que somos castellano hablantes, que tenemos el castellano como lengua materna, somos unos privilegiados. Tenemos una lengua que casi casi sin hacer nada se impone en muchísimos sitios. Podemos tomar un avión y estar 13 horas en un avión y llegar a otro continente, a muchísimos países, y compartimos esa lengua con millones de personas. Y en Cataluña yo no conozco a nadie que haya tenido problemas para entenderse hablando en castellano. Esa es una ventaja que tenemos.
No, Pablo, no me sea usted malo, que me está eludiendo la cuestión, no. Caramba. O sea, no creo que haga falta demostrarle a usted que hay padres a los que se les ha negado el derecho a estudiar en castellano, pues todo, porque hay sentencias hasta del Supremo dando razón a esos padres, cosa que no sucedería.
Si la pregunta es, ¿debe ser obligatorio estudiar en catalán en Cataluña? A mí me parece razonable y se lo argumento. El problema de las lenguas pequeñas, que son un patrimonio pequeñas, quiero decir, en relación a las lenguas imperiales, al castellano, al inglés, al francés, al chino, que son lenguas de alguna manera que gozan del privilegio de ser enormes. ¿Cómo se protege una lengua no imperial, una lengua, no sé si utilizar la palabra minoritaria, con instrumentos públicos? Es decir, ¿sería posible que la gente hablara en catalán en Cataluña si no hubiera una televisión pública que fuera solamente en catalán? Seguramente no. ¿Sería posible que se conservara el catalán en toda su riqueza si las instituciones educativas no hicieran un esfuerzo muy especial por mantener la lengua? Precisamente porque yo soy patriota, entiendo perfectamente que los que amen su lengua digan, mire usted, aquí hay dos lenguas cooficiales y una necesita muchísima más protección institucional para no desaparecer, para poder existir, y le vamos a dar esa protección institucional. Lo creo así. Y aparte creo que es tan sencillo, o sea, yo no he llegado a vivir.
Pero sigue usted eludiendo la pregunta. Cuando a un padre castellano hablante se le niega el derecho a que su hijo estudie en castellano, ¿eso usted cree que favorece a la clase obrera o a la casta dirigente catalana?
No sabría contestar a la pregunta tal y como está formulada.
Se la planteo de otra manera. Cuando el gobierno catalán dedica a la promoción del catalán una televisión pública que cuesta 200 millones de euros al año, en lugar de dedicar ese dinero a pagar a las farmacias o a los centros de mayores o a ayudar a la gente que está en las colas de los comedores sociales, ¿usted cree que eso es favorecer a la clase obrera o favorecer a la oligarquía dominante?
Parece que llevaría la respuesta implícita, que estaría claro que favorecerá a la oligarquía dominante. No seré yo quien defienda las decisiones del gobierno catalán, pero las televisiones públicas son fundamentales y, desde luego, dinero en televisiones públicas se ha gastado la Generalitat Catalana y también los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Valenciana, con un estilo y unas pretensiones, digamos, culturales o ideológicas completamente distintas. Imagínese si cada vez que alguien hiciera una política pública que no tuviera exactamente que ver con la vivienda, dijéramos, ¿qué favorece a la gente? ¿Hacer autopistas que solamente pueden utilizar la gente que paga un peaje o dedicar eso a la educación? ¿Esto favorece a la clase obrera o a la oligarquía? Creo que en la propia formulación de la pregunta se deja mucho espacio para la respuesta. Si usted me pregunta, ¿me parece bien que exista una televisión en catalán? La respuesta es sí. Si usted me pregunta, ¿me parece bien que haya políticas de promoción del catalán que impliquen la obligatoriedad de conocimiento del mismo a través de las instituciones educativas? Le respondo también que sí. Si usted me pregunta, ¿estoy de acuerdo con esos gobiernos de la Generalitat que han aplicado recortes, que han favorecido a los bancos con respecto a las familias, que se han aliado y han practicado las mismas políticas que el Partido Popular contra los sectores humildes, contra la clase trabajadora, contra el pueblo? La respuesta es no, claro que estoy en contra de eso, pero no creo que el hecho de defender una lengua sea algo que necesariamente vaya en contra de las clases populares de Cataluña.
Permítame que le haga una última pregunta comprometida.
Claro que sí.
Estoy en mi papel. Vamos a ver, yo he saludado el nacimiento de esa alternativa que usted ha puesto sobre la mesa. Además, realmente me congratula que usted haya podido recopilar tan rápidamente esos 50.000 apoyos que había reclamado para continuar adelante. Pero hay una cosa que no entiendo, y es que el siguiente paso que usted planteó en su presentación, en la rueda de prensa el viernes, que me la escuché muy atentamente, es que ustedes van a plantear a Izquierda Unida que si hacen primarias, bueno, pues ustedes están dispuestos a participar en ese proceso abierto de primarias, y si no, pues continuarían por su lado. Lo que me pregunto, a mí lo que me chirría en ese planteamiento, don Pablo, es ¿por qué se quiere usted acercar a Izquierda Unida? Es decir, ¿acaso Izquierda Unida no forma parte del mismo sistema que ha saqueado las cajas de ahorros, haciendo que los políticos vivan estupendamente, mientras que los demás tenemos que poner el dinero para rescatar luego esas cajas? ¿No participaba también Izquierda Unida en los consejos de administración de esas cajas mientras se desahuciaba a la gente y mientras se la estafaba con preferentes? Es decir, ¿por qué se mancha usted acercándose a Izquierda Unida?
Diría que absolutamente no. Algunas de las personas que yo más quiero y con las que mejor me entiendo políticamente militan en Izquierda Unida. Nosotros hicimos un llamamiento al entendimiento que incluía Izquierda Unida, incluía a las CUP en Cataluña, a Nova en Galicia y a todas las fuerzas sociales y políticas de izquierdas que han estado frente a los recortes. Y es evidente que Izquierda Unida ha estado ahí. Hay un caso que yo he denunciado siempre que he tenido oportunidad públicamente en Izquierda Unida, que es el caso del señor Moral Santín, que estaba en el Consejo de Administración de Caja de Madrid. Y creo que es absolutamente vergonzosa. Es una de esas cosas en las que entiendo que Izquierda Unida tendría que haber actuado con muchísima más contundencia, tratando de que no se vinculara su imagen, que a mí me parece más que respetable con respecto a estas cuestiones, en el papel repugnante que han llevado a cabo algunas entidades financieras que deberían estar, precisamente por ser cajas de ahorros y porque estaba garantizada una presencia pública, haber defendido los derechos de la gente y sin embargo se convirtieron en instrumentos de unos pocos para robarnos a todos los demás. Creo que tenían que haber actuado con muchísima más contundencia, pero lo que nosotros estamos planteando no es decir a la gente que hemos descubierto el Mediterráneo o que hay una especie como de complejo adanista de que todo nace con nosotros o que todo lo existente nos sirve y nosotros somos los que venimos a salvar a la gente. Seríamos unos ingenuos y unos imbéciles si dijéramos tal cosa. Cada uno debe organizarse y hacer política donde lo entienda más adecuado, y para nosotros hay muchísimas organizaciones, incluidas los partidos, que con sus límites han demostrado mucho, y nuestra mano va a seguir tendida. Entendemos que un proceso de primarias abiertas es una forma de empoderar a la gente en un momento excepcional como este. Por eso yo estaría encantado de competir amistosamente con el candidato que Izquierda Unida o la candidata designase para las elecciones europeas, que pueda votar la gente libremente, y si ella o él me supera, me pondría evidentemente a sus órdenes y detrás. Lo que nosotros estamos planteando es un método de empoderamiento que nos sirva a todos.
Pero sigo sin entenderlo, discúlpeme, soy un poco zopenco, don Pablo, pero está usted hablando de acercarse y apoyar al candidato que en unas primarias se eligiera en ese partido de Izquierda Unida que está sosteniendo en Andalucía al PSOE y que se está sosteniendo en Extremadura al PP. Es decir, no entiendo cómo puede usted decir que Izquierda Unida no forma parte del sistema.
El sistema tiene que ver con una serie de consensos en torno a dos políticas muy claras. Una tiene que ver con las políticas de la deuda y otra tiene que ver con la relación con Europa. Ahí hay una serie de fuerzas políticas como el PSOE, como el Partido Popular, como Convergencia y Unión, como el Partido Nacionalista Vasco, que desde sus matices y sus diferencias comparten una serie de consensos. A mi juicio, Izquierda Unida está fuera de esos consensos. Respecto a su participación en el gobierno andaluz, soy crítico con ella, a pesar de que en algunas áreas han hecho cosas muy valientes. En la Consejería de Vivienda, donde trabajan Elena Cortés y Amanda Meyer, creo que han llegado más lejos que nadie a la hora de tratar de blindar una defensa institucional de las personas desahuciadas con el famoso decreto de expropiación, que se planteó por primera vez en este país que se puede expropiar viviendas a los bancos cuando destinen esas viviendas a fines especulativos para proteger a la gente. Y ese tipo de medidas hay que saludarlas, igual que han hecho cosas en algunos ayuntamientos que me parecen dignos de elogio. Izquierda Unida y otras fuerzas políticas de izquierdas también. Si la pregunta es, ¿son fuerzas del régimen? La respuesta es no. Por suerte, todavía siguen existiendo espacios políticos y espacios sociales donde la gente ha sabido canalizar su enfado y su indignación con respecto a lo que está pasando, y nosotros les tendemos la mano. No somos extraterrestres que venimos de otro planeta y todo lo que miramos en la provincia España de Europa lo vemos como régimen. Creemos que hay que buscar muchas alianzas con muchísimos sectores de la sociedad civil y de las fuerzas políticas.
Bueno, don Pablo, pues le agradezco mucho que se haya sometido a este interrogatorio.
Encantado de someterme.
Y le deseo toda la suerte con su iniciativa.
Muchísimas gracias. Les mando un saludo.
Venga, un saludo.